En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Radio, esto es Con el Alba. Con el alba seguimos estando de luto y por eso arrancamos el programa con el himno de la muerte no es el final. Se habla ya de una cifra de 60.000 muertos los que han fallecido y que ya hace tiempo que no se habla de todos los fallecidos que hay en este país por el coronavirus o por sus secuelas. Nosotros seguiremos haciendo ese homenaje a los caídos mientras se les desconozca oficialmente y por solidaridad con todos los familiares y amigos de los muertos por el coronavirus. Espero que en algún momento este gobierno felón que tenemos sea realmente digno y nos diga cuántos muertos de verdad ha habido, mientras los seguiremos recordando nosotros. Esta semana, el programa lo estamos grabando del viernes, esta semana, el jueves, es decir, ayer, asistimos a otro acto de felonía en el Congreso de los Diputados. Vimos como un partido constitucionalista se cogía de la mano con el gobierno de este país, un gobierno comunista cogido de la mano con los socialistas y con los amigos de los asesinos etarras y con todo lo peorcito del mundo político de este país. Y un partido constitucionalista como el PP votaba no igual que ellos, y además lo votaban después de un alegato con un mal tono tremendo de cara al otro partido en el cual muchos españoles teníamos fe en Vox, teníamos fe en que hubiera algún tipo de acuerdo con el PP como para poder enfrentarse a este gobierno que tenemos. Ayer se perdieron todas esas esperanzas, no sabemos por qué fue el alegato que fue, no sabemos el por qué al final se aliaron con toda esa jauría. Pero el caso es que ha sido así. No sabemos qué es lo que le puede haber ofrecido el ocupa de la Moncloa o qué es lo que le han puesto encima de la mesa los de Podemos, que como todos sabemos ahora, controlan en CNI. Me imagino que en algún momento se sabrá o no. Lo que no se dijo y sí se tenía que haber recordado en el Congreso es que si realmente tenemos un gobierno como el tenemos de comunistas bolivarianos es porque hubo otro presidente del PP que no fue lo suficientemente valiente como para convocar elecciones y no permitir que le hicieran esa moción de censura. Por lo que se ve, el nuevo presidente del PP funciona de la misma forma que su antecesor. Que Dios reparta suerte, patriotas. Tenemos con nosotros una vez más a Abraham Corpa. Abraham es el presidente de la Plataforma para la Defensa de la Caza con Galgos y es al mismo tiempo responsable de comunicación de la Real Federación Española de Caza. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cuánto tiempo sin poder contar contigo?
Buenos días. Y voy a dejar hablar contigo ya en la radio, ¿eh?
¿Por qué?
Porque cada vez que te escucho tienes un inicio de programa que cualquier que tengamos sangre española y con dos cojones no pone los pelos de punta.
Bueno, ¿y por eso vas a dejar de colaborar en mi programa y escuchar mi programa?
Me emociona, me gusta oírlo y la palabra España puede conmigo, ¿sabes?
Abraham, ¿sabes qué?
De los pocos programas que todavía reivindica que España existe y que a la culpa de la Moncloa, más tarde o más pronto, vamos a ir a por él.
Hombre, a mí lo que más me sorprende es que haya tenido siempre más zancadillas por parte del Partido Popular que por parte de los otros partidos a los cuales me dirijo a ellos tal y como siento. Pero realmente Rajoy en su momento, porque le dije en la anterior emisora donde tenía un programa que se había comprometido a echar a ETA de las instituciones y que no, después de 6 meses de presidente del gobierno, no había echado a los etarras de las instituciones, pues el segundo día que lo dije, el segundo viernes, tenía un programa en directo, pues me llamaron al orden y me pasaron el programa a la 1 de la madrugada. Y bueno, también en esta emisora hubo un intento de bloqueo por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con lo cual uno no sabe realmente. Hombre, dicen que el fuego amigo siempre duele más que el fuego enemigo. Pero bueno, seguiremos mientras nos dejen diciendo las verdades del barquero, ya que somos pocos los medios de comunicación que nos atrevemos a decir las verdades. Pues yo ya hace un par de programas lo dije, que me sentía muy orgulloso de poder estar en Es Radio, en donde no había ningún tipo de censura y la gente era valiente, y mientras podamos seguir emitiendo, seguiremos diciendo la verdad, y estoy seguro de que hay más gente como tú que nos entiende, que nos apoya y que nos valora. Te has quedado sin palabras, Abraham. Mira qué raro con lo que largas tú.
Joder, porque siento mucho. Yo desde ayer estoy un poco contrariado y no entiendo a este país. No entiendo, porque luego la gente no hace más que quejarse. Y todavía no he visto 8 millones de españoles del medio ambiente rural, de gente que vive de los tractores, gente que vive de la caza. No les he visto todavía quemar la Moncloa. Entonces, estoy muy contrariado. Yo el otro día lo pensaba en mi pueblo, en una tertulia. Digo, yo me imagino a mi abuelo, al tío Moreno, ahora mismo, que viene un tío de estos a decirles una cosa de esas, y de la primera hostia que le pega 7 vueltas a la cabeza.
O le da con la garrota.
No, mejor con la garrota que con la mano. Como te diera con la mano, me parece que te había pisado una mula de la mano que tenía ese hombre.
No. Hombre, estamos en un país que la verdad es que es muy, muy decepcionante, porque hoy tenía que haber cola en las oficinas del Partido Popular de gente entregando el carnet del partido, porque es que ayer fue absolutamente ignominioso. ¿O no estás de acuerdo?
¿Tú te imaginas a esa gente de antes, a ese tío como mis abuelos, con un carro que cogían por las mañanas, se levantaban a las 4 de la mañana para a las 9 de la mañana con 5 horas llegar a un mercado a Tarancón a vender sus productos? ¿Tú te imaginas que ahora viniera un tío de esto a decirle, pues mire usted, que la mula ya no va a poder tirar del carro, pues mire usted, que en lugar de la zanahoria a pagársela tanto, se la vamos a vender al señorito de Mercadona del Corte Inglés y se la vamos a pagar a tanto? ¿Tú te imaginas a esos tíos antes con esos dos cojones que tenían?
El corte Inglés paga muy bien, y además es ese patrocinador de la casa, puede meterte con Mercadona, con Lidl, con cualquiera de los demás.
Con quien sea, perdón, el Corte Inglés. Pero ¿tú te imaginas a esos tíos de antes, estos tíos que se le pongan enfrente? Pero si es que, si esa gente no hablaba, si esa gente, yo me acuerdo de mi abuelo que me miraba y me temblaban las canillas. ¿Sabes? Pero luego no le faltaba su familia ni gloria, de sol a sol. Pero le ibas a decir a mi abuelo el domingo que no podía ir con una escopetilla traerse una liebre o dos conejos. Que pega con el mango la escopeta en los dientes, que tenga 7 dentaduras.
Las cosas han cambiado mucho y estamos en manos de auténticos blandos y desaprensivos. Yo es que tampoco lo entiendo, pero ayer la verdad es que, según estaba escuchando el señor Casado, me estaba ocurriendo en el estómago lo mismo que me ocurre cuando escucho al ocupa de la Moncloa, al señor Sánchez o a su socio.
Si
es que no puedo.
Si es que yo ahora mismo tuviera que votar, te lo juro por Dios, y yo soy español y me he visto por los pies todos los días, es que ya tengo una indecisión de quién es uno, quién es otro y qué barullo tienen ahí, que yo esto no me lo explico. Si es que esto no tiene explicación alguna.
Hombre, no, es que antes lo tenían cuando era, teníamos un bipartidismo en este país, lo tenían muy claro, porque se repartían el tema, 4 años tú, 4 años yo, y tiramos para adelante. Pero ahora ya está la cosa mucho más complicada, y al final los que lo sufrimos y los que lo padecemos, pues somos los españolitos de a pie, que entre otras cosas nos obligan a llevar mascarillas y que nos obligan a pagar un 21% de IVA de unas mascarillas que nos obligan a llevar. O sea, es que
hacen
el negocio por todas partes.
Que yo creo, la gente como yo que está todo el día en la calle, que si un trato, que si para allá, que cuidado, que yo creo que esto no ha empezado todavía, ¿eh?
Esto no ha empezado todavía.
No, que esto se va a poner más serio de lo que está, ¿eh?
En Es Radio, con el alma. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Programa Con el Alba, seguimos estando de luto y por eso arrancamos el programa con el himno de la muerte, no es el final. Se habla ya de una cifra de 60.000 muertos los que han fallecido, y que ya hace tiempo que no se habla de todos los fallecidos que hay en este país por el coronavirus o por sus secuelas. Nosotros seguiremos haciendo ese homenaje a los caídos mientras se les desconozca oficialmente, y por solidaridad con todos los familiares y amigos de los muertos por el coronavirus. Espero que en algún momento este gobierno felón que tenemos sea realmente digno y nos diga cuántos muertos de verdad ha habido, mientras los seguiremos recordando nosotros. Esta semana, el programa lo estamos grabando el viernes, esta semana, el jueves, es decir, ayer, asistimos a otro acto de felonía en el Congreso de los Diputados. Vimos como un partido constitucionalista se cogía de la mano con el gobierno de este país, un gobierno comunista cogido de la mano con los socialistas y con los amigos de los asesinos etarras y con todo lo peorcito del mundo político de este país. Y un partido constitucionalista como el PP votaba no igual que ellos, y además lo votaban después de un alegato con un mal tono tremendo de cara al otro partido, en el cual muchos españoles teníamos fe en Vox, teníamos fe en que hubiera algún tipo de acuerdo con el PP como para poder enfrentarse a este gobierno que tenemos. Ayer se perdieron todas esas esperanzas. No sabemos por qué fue el alegato que fue, no sabemos el por qué al final se aliaron con toda esa jauría, pero el caso es que ha sido así. No sabemos qué es lo que le puede haber ofrecido el ocupa de la Moncloa, o qué es lo que le han puesto encima de la mesa los de Podemos, que como todos sabemos ahora controlan el CNI. Me imagino que en algún momento se sabrá o no. Lo que no se dijo, y sí se tenía que haber recordado en el Congreso, es que si realmente tenemos un gobierno como el tenemos, de comunistas bolivarianos, es porque hubo otro presidente del PP que no fue lo suficientemente valiente como para convocar elecciones y no permitir que le hicieran esa moción de censura. Por lo que se ve, el nuevo presidente del PP funciona de la misma forma que su antecesor. Que Dios reparta suerte, patriotas. Tenemos con nosotros, una vez más, a Abraham Corpa. Abraham es el presidente de la Plataforma para la Defensa de la Caza con Galgos y es al mismo tiempo responsable de comunicación de la Real Federación Española de Caza. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cuánto tiempo sin poder contar contigo?
Buenos días. Y voy a dejar hablar contigo ya en la radio, ¿eh?
¿Por qué?
Porque cada vez que te escucho tienes un inicio de programa que cualquier que tengamos sangre española y con dos cojones no pone los pelos de punta.
Bueno, ¿y por eso vas a dejar de colaborar en mi programa y escuchar mi programa?
Me emociona, me gusta oírlo y la palabra España puede conmigo, ¿sabes?
Abraham, ¿sabes qué?
De los pocos programas que todavía reivindica que España existe y que al ocupa de la Moncloa, más tarde o más pronto vamos a ir a por él.
Hombre, a mí lo que más me sorprende es que haya tenido siempre más zancadillas por parte del Partido Popular que por parte de los otros partidos a los cuales me dirijo a ellos tal y como siento. Pero realmente Rajoy en su momento, porque le dije en la anterior emisora donde tenía un programa que se había comprometido a echar a ETA de las instituciones y que no, después de 6 meses de presidente del gobierno, no había echado a los etarras de las instituciones, pues el segundo día que lo dije, el segundo viernes, tenía un programa en directo, pues me llamaron al orden y me pasaron el programa a la 1:00 a.m. Y bueno, también en esta emisora hubo un intento de bloqueo por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con lo cual uno no sabe realmente. Hombre, dicen que el fuego amigo siempre duele más que el fuego enemigo. Pero bueno, seguiremos mientras nos dejen diciendo las verdades del barquero, ya que somos pocos los medios de comunicación que nos atrevemos a decir las verdades. Pues yo ya hace un par de programas lo dije, que me sentía muy orgulloso de poder estar en Es Radio, en donde no había ningún tipo de censura y la gente era valiente, y mientras podamos seguir emitiendo, seguiremos diciendo la verdad, y estoy seguro de que hay más gente como tú que nos entiende, que nos apoya y que nos valora. Te has quedado sin palabras, Abraham. Mira qué raro con lo que largas tú.
Joder, porque siento mucho. Yo desde ayer estoy un poco contrariado y no entiendo a este país. No entiendo porque luego la gente no hace más que quejarse. Y todavía no he visto 8 millones de españoles del medio ambiente rural, de gente que vive de los tractores, gente que vive de la caza. No les he visto todavía quemar la Moncloa. Entonces, estoy muy contrariado. Yo el otro día lo pensaba en mi pueblo, en una tertulia. Digo, yo me imagino a mi abuelo, al tío Moreno, ahora mismo, que viene un tío de estos a decirles una cosa de esas y de la primera hostia que le pega 7 vueltas a la cabeza.
O le da con la garrota.
No, mejor con la garrota que con la mano. Como te diera con la mano, parece que te había pisado una mula de la mano que tenía ese hombre.
Hombre, estamos en un país que la verdad es que muy decepcionante, porque hoy tenía que haber cola. Hoy tenía que haber cola en las oficinas del Partido Popular de gente entregando el carnet del partido, porque es que ayer fue absolutamente ignominioso. Bueno, está de acuerdo.
¿Tú te imaginas a esa gente de antes, a ese tío como mis abuelos, con un carro que cogían por la mañana, se levantaban a las 4 de la mañana para a las 9 de la mañana con 5 horas llegar a un mercado a Tarancón a vender sus productos? ¿Tú te imaginas que ahora viniera un tío de esto a decirle, pues mire usted, que la mula ya no va a poder tirar del carro, pues mire usted, que en lugar de la zanahoria a pagársela tanto, se la vamos a vender al señorito de Mercadona del Corte Inglés y se la vamos a pagar a tanto? ¿Tú te imaginas a esos tíos antes con esos dos cojones que tenían?
El corte Inglés paga muy bien y además es ese patrocinador de la casa, puede meterte con Mercadona, con Lidl, con cualquiera de los demás.
Con quien sea, perdón, el Corte Inglés. Pero ¿tú te imaginas a esos tíos de antes, estos tíos que se le pongan enfrente? Pero esa gente no hablaba, si esa gente, yo me acuerdo de mi abuelo que me miraba y me temblaban las canillas. ¿Sabes? Pero luego no le faltaba a su familia ni gloria, de sol a sol. Pero
Pero le ibas a decir a mi abuelo el domingo que no podía ir con una escopetilla traerse una liebre o dos conejos. Te pega con el mango la escopeta en los dientes que tenga 7 dentaduras.
Pues las cosas han cambiado mucho y estamos en manos de auténticos blandos y desaprensivos. Yo es que tampoco lo entiendo, pero ayer la verdad es que según estaba escuchando el señor Casado, me estaba ocurriendo en el estómago lo mismo que me ocurre cuando escucho al ocupa de la Moncloa, al señor Sánchez o a su socio.
¿Qué tanto es que no puedo? Rasero. Si es que yo ahora mismo tuviera que votar, te lo juro por Dios, y yo soy español y me he visto por los pies todos los días, es que ya tengo una indecisión de quién es uno, quién es otro y qué barullo tienen ahí, que yo esto no me lo explico. Si es que esto no tiene explicación alguna.
Hombre, no es que antes lo tenían, cuando era teníamos un bipartidismo en este país, lo tenían muy claro, porque se repartían el tema, 4 años tú, 4 años yo, y tiramos para adelante. Pero ahora ya está la cosa mucho más complicada, y al final los que lo sufrimos y los que lo padecemos, pues somos los españolitos de a pie, que entre otras cosas nos obligan a llevar mascarillas y que nos obligan a pagar un 21% de IVA de unas mascarillas que nos obligan a llevar. O sea, es que
hacen
el negocio por todas partes.
Que yo creo, la gente como yo que está todo el día en la calle, que si un trato, que si para allá, cuidado, que yo creo que esto no ha empezado todavía, ¿eh?
Esto no ha empezado todavía.
No, que esto se va a poner más serio de lo que está, ¿eh? Hoy yo he tenido que ir a un manager de Madrid a hacer una cosa de trabajo, y he visto 2 pedazos de control de la policía, pero cuidado, coches, furgonetas, agentes de paisano, pero bueno, es que eso vale una fortuna. A la salida de San Sebastián de los Reyes se la han entrado humanos. Eso vale una, es que esos son los españoles, pasas por la carretera y lo ves. Joder, que control ahí. Pero ¿cuánto valen esos coches? ¿Cuánto valen esos coches camuflados? ¿Cuánto valen esas furgonetas? ¿Cuánto valen esos gasoil? Pero si es que no puede haber dinero. Si es que no puede haber dinero para mantener todo lo que tenemos.
Bueno, pues por eso suben los impuestos, por eso las bebidas como Coca-Cola y sus sucedáneos le van a subir al 21%, por eso las mascarillas es un 21%, nos tienen que exprimir al máximo porque necesitan pagar todos sus ministerios y todas sus historias.
Bueno, te exprimirán hasta que haya, cuando no claro. Hayas jodido la borrica, ¿eh? Ya cuando la borrica diga que no tiro del carro, que ya no puedo más, ¿eh? Claro, si está. Yo puedo llegar aquí a mi casa, esto es candado así, cierro y, señores, que me voy con mi madre al pueblo a comerme 4 huevos y 4 gallinas. Y se ha terminado.
Claro. Al final habrá que terminar, sí. Bueno, Abraham, que te veo que te estás cabreando mucho. Vi un vídeo tuyo que me llegó, que se te veía también muy muy cabreado, como a estas horas de la mañana se puede utilizar esa palabra, la utilizo. Por el tema de las liebres, ¿qué pasa con las liebres? ¿Qué pasa con los campeonatos de liebres? ¿Cuál
pues
es la situación que te tiene tan indignado?
La liebre es los que dirigen las liebres es como la política, unos sinvergüenzas. Todos iguales, se sienten o no se sienten, pero ¿tú crees que no se están muriendo? Que es que te voy a mandar un audio de ayer de un señor que ha salido haciendo un audio para Google y para todas las redes sociales. Señores, que esto es una vergüenza, que hemos venido a cazar a Écija, vamos andando y lo único que hemos encontrado en 5 horas de caballo, 100 personas en una mano, son 3 liebres muertas. Y aquí nadie está haciendo nada, nada más que
¿Pero muertas por misomatosis o muertas por qué?
Pero si es que ya no sabemos ni de qué se mueren. Ya, ya es que aquí ya no... Ya a quien le haga la pregunta, como son todos iguales de golfos, a quien haga la pregunta, ya lo importante es que tú has pagado. Las federaciones han cogido su leña de las licencias federativas.
Cuando hablas de las federaciones, ¿de qué federaciones me hablas?
Hombre, yo he tenido que pagar mi seguro, he pagado mi Federación Española de Galgos, he pagado mi plus, la Federación Española de Galgos y las territoriales ya han cogido su dinero de las licencias federativas y de los clubs. Uh-huh. Sabemos todo el mundo que posiblemente el campeonato de España de Galgos se vaya a suspender. Porque yo, hablando hípicamente, no te lo suspenden las cosas así, pero mira, campeonato Castilla-León de Doma Vaquera, 24 y 25 de octubre, suspendido. Pero ¿qué te van a suspender un campeonato de galgos con 40.000 personas en un cerro? ¿No estamos tontos aquí o es que estos se creen que somos nosotros Otegi o alguno de esos?
¿Dónde has ido tú a correr liebres que te has vuelto con el camión igual que te habías
Albacete.
Ido? Albacete.
Yo el otro día fui a Albacete porque ha comprado un amigo mío una finca que sí. quiere vallar y me dijo, vente, le damos una vuelta y me miras tú los suelos. Y digo, ¿pero qué has comprado? Digo, aquí no hay... Bueno, pues habrá que repoblar. Y ya resulta que las liebres de Cercón, tengo otro amigo, claro, antes de que nadie me habla contigo, yo hubiera hecho 20 llamadas. Las liebres de Cercón, cerraditas, cuidadas, mimadas, están malas.
Están ya malas.
Y aquí todavía no hay nadie que sea capaz de decirte, señor, esta liebre está mala por eso. Y se mueren por esto. Pero eso no es lo lamentable, ¿eh? Lo lamentable es que todavía la Federación Española de Galgos no ha dicho, señores, no se mata una liebre más.
¿Pero no lo dicen porque se les acaba el negocio o porque no saben
claro,
que...
Claro, se acaba el chiquitito. La Federación Española de Galgos coge alrededor de 700.000 euros todos los años.
¿Menos está mal?
¿Cómo que no está mal? Está para comprar... Lo que pasa es que, claro, luego ven las cuentas y claro que no está mal. Si hay dinero hasta sin justificar y aprueban las cuentas como los asambleístas los ponen ellos, no tienes ningún tipo de problema.
Claro. Pero eso ocurre en más federaciones, ¿no?
Claro, en todas. Si eso, por eso España está como está. Por eso España está como está.
Pero yo me acuerdo que ya hace un año cuando hablamos del tema de la misomatosis en las liebres, de que no recuerdo qué universidad era la que estaba haciendo unos estudios.
No he hecho ninguna. Pero vamos a ver.
Pero sí dijeron que había una universidad que estaba estudiándolo.
Pero si es que eso vale dinero.
Con 750.000 euros sí da para cargar equipo que de veterinarios que lo estudie, ¿no?
Pero si le das a un equipo te quedas tú sin trincar y sin robar, ¿entiendes? O sea, es que por eso viene mi vídeo tan enfadado.
Y eso me imagino que si eres capaz de editar un vídeo contándolo, me imagino que se lo habrá, tú que no te calles ni debajo del agua, se lo habrá dicho a los de la federación, ¿o no?
No, si lo tiene toda España ya solo, bueno, ya no te preocupes, vea lo que tardan en mandarme una cartita, mandándome una receta.
¿Te van a mandar una receta? ¿Por qué?
Por decir que son unos chorizos, unos ladrones y que no hacen nada con la piel libre. Pero es que lo que no puede ser es que sabemos todo el mundo que ya no hay una liebre en el campo y que sigamos cazando.
Que sigáis intentando cazar, porque si no hay liebres poco vais a cazar, ¿no?
Ya, pero si hay dos en toda la finca y los matas, pues el año que viene no esperes que haya ninguna. Si es que yo el 10 de junio ya hice un vídeo pidiendo a la federación y a todos los galgueros que dejásemos de cazar. Este año con el cuento de con la esta del COVID, hubiera sido un buen año, una buena excusa para no cazar. Venga, vamos a dejar que se... No, que va, hombre, que va. Yo en lugar de criar 10 perros voy a criar 20. No tengo para comer tarde, comer a mi familia. Pero 20 galgos que no me falten en mi cuadra. Eso es el mundo del galgo, Lucinio, ese es el mundo del galgo.
¿Y tiene arreglo?
¿Cómo que tiene arreglo? Hombre, por supuesto que tiene arreglo. Lo primero que tanto gobierno de España, la Real Federación Española que hace el gobierno de España, lo que tienen que empezar a mirar es que no se puede criar como se está criando la cantidad de animales que hay en España. No puede haber la cantidad de perros que hay en España. No puede haber la cantidad de galgos que hay en España. No puede haber la cantidad de podencos que hay en España, que te cuelgan de cada vídeo que detrás de un conejo hay 25 podencos. Que no, señor, que no. Que esto, tiene que tener una regulación. No podemos esta cría indiscriminada de animales que tenemos, no puede ser, porque claro, si yo crío 10 galgos, 9 perras tenía para este año. Yo ya no salgo más de caza, ya dije en el vídeo, yo he terminado. Ya veré yo lo que hago con las perras. Las regalaré aquí a las mujeres que les gustan mucho para los chalets. Sí, pero...
Ahora está de moda el galgo.
Claro, pero si yo lo regalo. Yo soy incapaz de hacer un mal a un animal. Vamos, puedo pasar yo hambre, pero a mis perros, gloria bendita.
Y los caballos también, los caballos también estarán bien comidos, sobre todo el que tenemos a medias.
Sí, el que tiene esto a medias, como esto sigue así, me lo como vuelta y vuelta, en una sartén. Nos van a dejar estos, que nos vamos a tener que comer hasta los caballos.
Ni se te ocurra, a lo mejor es una manera de para poder circular sin tener que ir en autobús, el poder ir en coche de caballos.
Conforme se está poniendo ya, ya no... Mira, yo me acuerdo... Toda la vida, yo he vivido en un pueblo hasta los 23 años que conocí a la que fue mi mujer y me vine. Por el centro de mi pueblo todos los días pasaba la dula, se llamaba la dula un rebaño de cabras que había. Pásala hoy. ¿Ten cojones a pasarla hoy por medio del pueblo?
¿La puedes porque pasar con una mula?
La dula, se llamaba la dula, se llamaba a la unión de cabras que había en el pueblo. Yo tenía
también te vio la mula.
Dula, B con D. Pues hoy en los pueblos molesta hasta que cante una gallina. Si canta una gallina y van al ayuntamiento, oiga, ¿qué te tiene en el corral? Pues, ¿para qué te crees que están los corrales? ¿Para que vayas tú a mear?
Bueno, salió en la noticia hace unos meses de unos que habían alquilado una casa rural y también habían denunciado a la Guardia Civil porque el gallo de la casa de al lado al amanecer se ponía a cacarear y les molestaba que no podían dormir. Bueno, la gente cada vez está peor y con los confinamientos y con la pandemia.
Que ver, Lucinio, tenías que ver, yo vivo en una zona más o menos bien de Madrid. Yo es que, de verdad, me paro en el coche a ver a la gente porque yo creo que se nos han ido los papeles. Estos dos días que han caído agua, que han sacado los perros a... Yo vivo y tengo un parque grandísimo y ya salgo directamente al campo, pero si sacan a los perros con unas chubasqueros, unas camisas, unos... Pero bueno, si parece el perro sí, Robert
Y unas botitas. Oye, se nos está pasando el tiempo porque la verdad es que contigo se pasa con mucha facilidad y sí me gustaría el poder contar contigo la próxima semana para hablar de esa federación de la que eres responsable. ¿Sigues siendo responsable de comunicación de la Real Federación Española de Caza o ya te han destituido?
Hasta hoy sí.
O sea, ¿siguen sin mandarte el Eurofax?
Nada, fíjate cómo están. Yo creo que no tienen ni para Eurofax. Y lo que tiene esto de bueno, la caza en España es la
mejor. Será la única federación que no tiene dinero, la Real Federación Española
si
de
Caza. No tiene la Real Federación Española de Caza dinero, vamos, tiene que tener hasta por debajo los cojines, por allí.
Hombre, entre el dinero que tiene y el que tiene la Federación Andaluza de Caza, que creo que también anda bastante bien sueltecita económicamente, y los de Mutuaspor, no tendrías que no tienen para mandarte un fax.
Con eso quitábamos el COVID.
¿A que sí?
Con ese dinero, digo yo, que le dan a un laboratorio, o sea, que quitábamos el COVID en el mundo.
Con esos tres estamentos.
Madre mía, pero si lo que pagamos en seguros al año, pues ahora queda renovar las escopetas, entre bueno, que tienes que pedir hora, entre que tienes que ir al seguro, entre...
¿Tú eres capaz de averiguar los beneficios que ha tenido Mutuaspor en el último año?
Eso no le dicen la verdad ni al médico.
Bueno, que yo sé que tú eres un hombre con muchos recursos. Mira a ver si lo puedes averiguar.
Claro, miraremos a ver, yo hablaré por ahí y haré alguna
y la próxima semana, esta vez semana hemos hablado
escucha,
de los galos de la próxima.
Es una cosa antes de que me cortes. Como no se pongan, yo vivo en un campo, como no se pongan manos a la obra a matar animales, cuidadito, ¿eh? Aquí hay una rotonda en Sebastián de los Reyes que se llama Los Cuatro Leones. Aquí hay días que hay que cortar el tráfico 4 y 5 veces para que pasen los cuerpos. Aquí hasta que no pase un tío y se mate con el coche con una moto, no vamos a parar. ¿A ver? Pero es que pues ya los animales tienen a comer heno a donde los caballos. ¿A ver?
Claro, joder, ahí les resulta mucho más cómodo. Hablamos la próxima semana de este tema,
venga,
¿te parece?
Lo de lo que quiera.
Pues que tengas un buen fin de semana, cuídame ese caballo. Oye, si hay que hacerte una transferencia para comprarle pienso bueno. Y,
no, si y, eso y gracias, aquí no hace falta. Pero si me paré una jabalina en los paquetes de caja y hasta que he conseguido echarlos, no, pero sí, pero te digo, ahora esto va en serio. O España empieza a matar animales cayendo en el campo, o aquí voy, esto ya se nos ha ido de las manos.
Habrá que hablamos la próxima semana.
Venga,
¿te parece? Tira. Cuídate mucho, un
Oye,
abrazo muy fuerte.
Que no me pongan los pelos de punta, que me los pone de punta nada más que oíte. Viva el rey, viva España. Buenas tardes, buenos días.
Eso, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Es Radio. 10 años de compromiso.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora, por un lado, con Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Antonio?
Buenas tardes, muy bien, Lucinio. Hoy de viaje.
¿Y estás de viaje o por dónde andas?
Estoy regresando de Extremadura.
Estás regresando. Pues nada, no es mal sitio. Y no, tenemos por otro lado también a Antonio de Miguel. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes. Buen sitio, sí, señor, Extremadura.
Oye, me gustaría hablar con los dos de tres temas candentes. Por un lado, de esas subvenciones que en la situación en la que está el país se han permitido dar a cuatro asociaciones de estas, de ecologistas, por llamarles de alguna manera, que entre las cuatro se han llevado solo 1 millón de euros, que no está absolutamente nada más, pero claro, cobrando las mascarillas al 21%, pues es lógico que puedan tener dinero para los amiguetes. Ese es uno de los temas que quería debatir con vosotros. El otro tema también es el tema de los cazadores furtivos, de que hay más de uno y más de dos, que el daño que hacen no solamente a la caza por las piezas que abaten, sino a lo que es el sector de la caza, pues es tremendo todavía. Y luego otro tema que quería hablar con vosotros es de la proliferación que hay de corzos, de jabalíes que están llegando a las ciudades, que están llegando a las rotondas. Estaba hablando antes con Abraham Corpa y me dice que en San Sebastián de los Reyes que pasan los corzos por las rotondas pues como si estuvieran por mitad del campo. Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué opinión tenéis de esa subvención, de ese 1 millón de euros que se van a repartir entre cuatro asociaciones de ecologistas?
Pues si queréis rompo yo un poco el hielo. A mí me parece que es obsceno, que es un espectáculo obsceno, que esas subvenciones públicas, que es súper preocupante, que se repartan entre estos ecologetas, son tan mimados y no miman a esos ganaderos y a esos cotos que para mí son los auténticos gestores del territorio y los que más intervienen en la conservación y mejora de esos ecosistemas. Son despreciados, es tremendo. Los verdaderos custodios de ese territorio, los que están haciendo una tarea tremenda con nuestra biodiversidad, les están retirando. El Parlamento Europeo ha votado para retirar esas ayudas agrícolas, por ejemplo, a ganaderías vinculadas con la tauromaquia. Sin embargo, mimados a estos ecologetas. Tremendo, me parece un espectáculo tremendo.
Es vergonzoso. Antonio García Ceba, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Pues mira, mi opinión es muy 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 similar, es parecida, ¿no? Vamos a ver, da la sensación de que las cuatro asociaciones pues han dicho a la ministra Teresa Rivero, y pues mira, necesitamos este dinero, dánoslo de alguna manera, ¿no? Hay una, la verdad es que en el BOE dice que son actividades de interés general, y se considerarán de interés social, que se consideren de interés social, o sea, no dice nada, y aparte no se identifican qué van a hacer, ¿no? Cuál es el propósito de estas subvenciones, ¿no? Con lo cual, bueno, solamente indican en el propio BOE que son compatibles con otras subvenciones, además, ¿no? Entonces, estoy en la misma línea, ¿no? Es decir, todas estas subvenciones provienen del erario público y ellos no aportan nada al erario público, ¿no? Entonces, es un poco pues desesperante, ¿no? Porque las federaciones de casa y otras asociaciones que estamos trabajando para el mundo rural, para la ecología y para la conservación, pues resulta que no recibimos nada, al revés, solamente aportamos, ¿no? Entonces, es un poco indignante.
Hombre, de todas formas, por las cifras que me suenan en la cabeza, ese millón de euros es ridículo con relación al monto total de las subvenciones que estas asociaciones se meten en el bolsillo. No recuerdo exactamente la cifra, pero es una auténtica barbaridad por limitarse a hacer corta y pega con informes que pueden estar circulando por internet y de esa manera justificar el dinero que se llevan.
La cuantía total, Lucinio, es 959.999 euros para Amigos de la Tierra, para Confederación de Ecologistas en Acción, para WWF y para la Sociedad Española para Sea Wildlife. Es una cantidad tremenda.
Ese es el monto de esta última subvención que ha salido. Pero al cabo del año se llevan varios millones de euros entre estas mismas asociaciones.
Lo que acaba de decir Antonio, que es que no quita una, otra subvención, y otra, y otra, y otra, lo que acaba de decir Antonio.
No, lo que ocurre es que, bueno, las subvenciones que realmente tengan una razón de ser, ¿no? Y para sus propias actividades, y sean proyectos de verdad que requieran esa ayuda, ¿no? Como también nosotros la tenemos, ¿no? En el caso de la Federación Maleña que hace proyectos de investigación, en la cual nos gastamos el dinero y aportamos, ¿no? Pero en este caso, ya digo, es que la subvención ha sido de una manera... no voy a decir obscena, pero sí unas cantidades bastante importantes y sobre todo que no se sabe para qué es, ¿no? Es decir, son actividades de interés general que consideran el interés social de las mismas. Pues, ¿cuáles son? Y por qué eso no se les importa, ¿no?
Eso es lo que nos preocupa. Eso se les olvida. Bueno, salió también en los medios hace unos días de que habían hecho una compra, exactamente ahora no recuerdo de qué producto sanitario hospitalario, y lo único que figuraba era el nombre del adjudicatario, y estamos hablando de varios millones de euros, pero sin domicilio conocido, sin NIF conocido, es decir, que se están invirtiendo, si fuera todavía en inversión, pero están gastando dinero de una manera a manos llenas sin saberse exactamente cuál es el contenido de esas compras.
Claro, y sin embargo luego también hay como ha dicho Antonio también, toda la reducción de la subvención a la ganadería de Lidia, ¿no? Es una pena porque además ya no solamente es una ganadería que se puede perder, sino que también es una raíz cultural española, ¿no? Y debe de estar... debe de ser una de las bases de ya no solo la economía agraria del mundo rural, sino también la cultura de nuestro país, las raíces y las tradiciones.
Así es, Antonio, la están machacando. Fíjate, ayer la Eurocámara volvió a intentar dejar sin subvenciones a los toros. Fíjate, o sea, que es tremendo, que para mí son los verdaderos custodios de ese territorio, que están haciendo mucho. Eso y esos cochos sociales, ¿por qué no les miman? ¿Por qué no les ayudan? ¿Por qué a ese ecologismo, a esos ecologetas, todo... que también hacen alguna tarea buena, pero ¿por qué no a esos cotos sociales y por qué no a esta ganadería vinculada con la tauromaquia? Tremendo.
Bueno, Antonio, pues si quieren cargarse la tauromaquia, pues es una manera de empezar, el cargándose la actividad de los ganaderos. La información que tengo es que están yéndose muchas reses bravas directamente al matadero, porque como no hay espectáculos taurinos, pues llega un momento que no pueden seguir manteniendo tantas reses en las dehesas. Entonces es un verdadero problema el que también está ocurriendo en el sector de taurino. Oye, para cambiar de tema, ¿cuál es vuestra opinión de las últimas noticias que han salido de la detención de un furtivo? Hace como 2 meses estuvimos hablando con un miembro de la Guardia Civil, que habían detenido a un personaje que se dedicaba en plan furtivo a matar reses, las cortaba al cuello, las escondía, y al final, bueno, hubo toda una investigación tipo CSI y detuvieron al furtivo, al delincuente. Un furtivo es un delincuente. ¿Cómo está el tema? ¿Qué opináis, tanto tú, Antonio, como responsable de la Federación de Caza, como tú, Antonio, de Miguel, del tema del furtivismo, y si cada vez hay más, cada vez está más controlado?
Bueno, yo te puedo decir que ya lo he dicho muchas veces, no sé, bueno, en este programa y en algunos otros, ¿no? El furtivo dentro del colectivo de cazador, nosotros no le contemplamos, es decir, no está dentro del colectivo. Somos los primeros en rechazarlo, y es un poco, yo siempre hago el símil de la conducción, ¿no? Es decir, un conductor kamikaze es un conductor suicida y no está dentro del grupo de conductores legales y que tienen sus papeles el poder practicar en la conducción. Entonces, bueno, cada vez hay menos, yo creo que es verdad, eso es cierto. Antes había furtivismo en el mundo rural para alimentarse. Ahora mismo el furtivismo mayor es para las piezas de caza mayor, y yo creo que también se, por muchos motivos, ¿no? Sobre todo por motivos de seguridad, por motivos de, o sea, se han incrementado las medidas de seguridad y cada vez hay menos furtivos, afortunadamente, ¿no? Y sobre todo lo que hacen es, ya no es un daño al medio natural, sino que hacen un daño económico a muchas fincas que viven de eso, ¿no? Con lo cual, ya digo, nosotros no le contemplamos desde el punto de vista de cazador, ya no solo federativo, sino cazador deportista y cazador naturalista.
Antonio de Miguel, ¿cómo está el tema del furtivismo en la zona que más controlas tú, que es la zona de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha?
Pues yo os cuento aquí dos cositas. Yo creo que los furtivos siguen campando a sus anchas. Hay menos, pero siguen campando a sus anchas. Y esta práctica ilegal, yo creo que habría que endurecer las penas y aplicar las leyes. No llegar al límite de Kenia, que hay pena de muerte para los cazadores furtivos de rinocerontes, pero aplicar ese artículo 334.1 del Código Penal, en el que dice que hay 2 años de privación de libertad. ¿Cuál es el problema? Pues que estos furtivos, que son tan listos, lo primero que hacen es esconder las escopetas y se aseguran que no las encuentren, ¿sabes? Y es necesario encontrar esas escopetas, ese arma, y pillar in flagranti al cazador, no solo con la pieza cobrada, sino con el arma. Entonces eso es un problema para nuestros cuerpos de seguridad que cuidan nuestros montes. Eso es un problema. Hace poco salía un estudio de la Universidad de Valencia, creo que esta semana, y estudiaban la Universidad de Valencia, lo particularizaba toda la incidencia del furtivismo en Valencia, en los humedales de Valencia, pero es general para todo España, y decía que esa conservación, que atacaba mucho, que era uno de los problemas de conservación, y que esos cazadores furtivos disparan a todo lo que se mueve y que mueren muchas aves, muchas protegidas, muchísimas protegidas. Creo que en España los estudios que hay es entre 100.000 y 400.000 aves son cazadas ilegalmente al año. De esto hablaba este estudio que salía este año.
Disculpa, Antonio, yo también lo leí esta semana, es una aberración, no viene ningún dato real ni científico. Y de hecho, además, me consta que los animales que se llevan a los centros de recuperación, tanto en Madrid, puede ser Grefa, como en Valencia, no sé exactamente cuál es el organismo, por disparos de perdigón, ya prácticamente no va ninguno, ¿no? Es decir, eso también es incorrecto y no es cierto. No hay 100.000 ni 400.000 aves en España abatidas ilegalmente. Eso es una falacia.
Yo lo que creo, Antonio,
ningún documento que lo acredite.
Yo lo que creo, Antonio, es que hacen flaco favor a la casa, a esa casa social, a esa casa con inteligencia, y que solo un vídeo de un furtivo, un cazador con malas mañas, Antonio, destruye en un minuto todos los años de divulgación de esa casa buena conservacionista. Es lo que veo, que se destruye.
Estoy de acuerdo, pero que los números no son la realidad. También salía el año pasado y este año se ha vuelto a publicar que los perros de caza eran abandonados, etcétera, etcétera, y que a 50.000 galgos cada año se mataban en España. Eso es incierto. Es que primero porque no los hay, ¿eh? Y segundo porque no es así, no es verdad. Es decir, los perros que menos se matan en España son precisamente los perros de caza, ¿no? O sea, ya digo, son datos infundados y sin ningún rigor científico.
Solo con uno que exista ya hace mucho daño.
Ya, correcto, claro que sí. Pero que no son reales, insisto, no hay datos que acrediten que entre 100 y 400.000 aves se matan de manera ilegal en España, es que no es verdad.
El estudio dice, Antonio, que más de 2.000 aves de 101 especies diferentes recogidas en los últimos 25 años con heridas provocadas. Eso es lo que dice el estudio.
Claro, pero 25 años estamos hablando, que divide 100.000 entre 25, y aparte que no es cierto, o sea, insisto, nosotros tenemos una relación con el Grupo de Recuperación de la Fauna Salvaje en Madrid, concretamente de Grefa, y de hecho sí que es verdad que recoge alguna ave con disparos, pero son cada vez menos, afortunadamente, sí, gracias a Dios, y en eso estamos. Es una labor que llevamos haciendo ya durante muchos años en todas las federaciones para que esto no ocurra, ¿no? Y es así. Sí. Y somos además los primeros en que denunciamos a los furtivos, o sea, eso sí. Se lo puedo asegurar.
Lo tengo muy claro, Antonio. La pena es que con uno que se registre, con un episodio de caza ilegal, se viene abajo todo, y sé que estáis detrás de ello y divulgando de una manera bastante inteligente, pero sí, claro,
sobre todo porque los que están en contra de la caza se aprovechan de cada furtivo detenido, pues tratar de divulgarlo lo más posible y asociarlo con los cazadores de verdad que no tienen nada que ver con ellos.
Les legitiman su posición, exacto, Lucinio, exacto.
Señores, vamos a tener que dejar la charla, seguir en la próxima semana. Sí me gustaría, señor García Ceba, que para la próxima semana pudiéramos hablar del tema de la proliferación de ciertas especies rondando las grandes ciudades que están causando graves accidentes y qué medida se puede proponer o se puede plantear a las autoridades como para el poder cazar más ejemplares de esas especies que están entrando en las grandes ciudades y que puede ser muy bonito ver a un corzo correteando por una calle en La Moraleja, pero ese corzo puede causar muertes, puede causar heridas, puede causar accidentes de tráfico, puede llevarse por delante a un niño en bicicleta y yo creo que es algo que hay que tomar medidas entre las instituciones y entre los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales. Señores...
Daremos datos, sin ningún problema, Lucina.
Por cierto, Antonio de Miguel, las rosquillas estupendas. Es que ya que hemos hablado en otras ocasiones de las rosquillas de Brihuega, las que me hiciste llegar por mensajería están que las he desayunado, las he tomado de aperitivo, de postre después de comer, a la hora de merendar, con lo cual me he pegado un entribado de rosquillas de Brihuega.
Cuidado con el subidón de azúcar, cuidado con el subidón, de nada, Lucinio, de nada.
Ha sido todo un detalle por tu parte y por parte de Inés acordaros de mí y hacérmelas llegar. Antonio, es que ha sido un placer teneros una vez más con nosotros y dentro de una semana más. Muchas gracias por vuestra colaboración.
Igual, cuidaos mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora con Juan Caballero de la Calle. Juan es el presidente de Ática Castilla-La Mancha, un experto organizador de monterías, gran conocedor también del mundo de las realas, y queremos el que nos cuente cómo está la situación en ese sector. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué hay? Buenas tardes. Bien, ¿y tú?
Te hemos pillado de viaje, ¿no?
Sí, me habéis pillado de viaje. Me habéis pillado camino a Extremadura, que voy de casa allí.
Bueno, pues eso es señal de que te han dejado salir de Madrid.
Sí. Yo soy de Ciudad Real.
Tú eres de Ciudad Real. Menos complicado todavía. Disculpa, sí. Pensaba que eras madrileño. Bueno, ¿qué es lo que vas a cazar? ¿Cazar mañana o el domingo?
No, cazamos mañana, una montería. Cazamos una montería mañana cerca de pegado al Tajo. Y bueno, pues es una mancha abierta, muy bonita. Cazamos con orgánica de allí de Extremadura. Y vamos un grupo de amigos. Solemos escaparnos de vez en cuando de Ciudad Real y vamos para allá.
¿Qué piezas se pueden abatir en esa zona?
Ah, pues esa zona tiene, aparte del tradicional, de lo tradicional del gamo y del jabalí y el ciervo, es una zona que tiene gamo, y además tiene unos gamos de una calidad muy importante para ser abierto.
Pues nada, que te deseo suerte, que vuelvas con alguna pieza en el maletero. Lo que quería que me comentas es cómo está el sector, cómo está padeciendo tanto confinamiento y tanta historia el sector de las orgánicas de monterías.
Bueno, la gente que tenemos, los orgánicos que tenemos, tienen relación con la asociación nuestra, desde un principio ya pues preveyeron que la cosa iba a estar fastidiada, ¿no? Y desde un principio pues hicieron una reducción de sus monterías, ¿no? Sí. Y ya pues los que tenemos nosotros, por lo que he hablado con ellos, han reducido, depende cuáles, pero entre un 50, se han quedado entre un 50 y un 70% de las monterías que han tenido años atrás, ¿no? Es decir, ellos ya lo llevaban previsto. Ya llevaban previsto porque iban a tener problemas con extranjeros que no pueden venir. Claro. Y luego ya el confinamiento de Madrid, pero en general, por miedo de muchos cazadores, es decir, todo eso pues ya desde un principio lo han tenido en cuenta y ya tienen unos programas más reducidos. ¿Sí?
O sea, que el cálculo es que aproximadamente se ha perdido un 50% del negocio con relación al año anterior.
No creo que el 50%, pero entre un 50% y un 70%, en principio, esos programas están reducidos. Y luego las monterías típicas de invitación, de fincas grandes, de fincas importantes, que hay muchas aquí en la zona de Ciudad Real, Toledo, esas en un porcentaje algo mayor, por el momento no están previstas que se den. Claro, ¿entendés? Hay mucha gente que cree que retrasándolas o que a lo mejor en febrero, pues a lo mejor se puedan dar, ¿no? Pero por el momento hay un retraso.
¿Han bajado los precios de los puestos o se han mantenido?
No hay, en eso no te puedo dar un dato significativo, ¿eh? Pero lógicamente si hay menos posibilidades de venta, pues siempre hay cierta bajada.
Se ajustan los precios, lógicamente.
Pero en general, ese tipo de monterías, si hablamos de las comerciales de categoría, no significativamente.
O sea, se sigue manteniendo más o menos su cuota de mercado, sus clientes habituales y clientes que no se asustan por seguir pagando lo mismo que pagaban por un puesto de una montería, lo mismo que pagaban el año pasado.
Y que no se asustan del COVID, ¿no? Que hay que juntar muchas cosas.
Lo mejor es que es en el sitio donde menos te puedes contagiar, en mitad del monte, esperándolo si tienes suerte y te pasa alguna pieza. Mucho más peligroso.
Yo creo que lo están organizando muy bien, ¿eh? Yo por lo menos lo que he conocido y lo que tengo noticia y que me van contando y mi experiencia, lo están haciendo con mucho cuidado. Y con las juntas, con todo, con los sorteos, en muchos casos el día antes, etcétera, y lo están haciendo, yo creo que lo están haciendo bastante bien. Lo que pasa es que, claro, se pierde mucho sabor, ¿no? Si esas juntas con las migas, todos los monteros y tal, la reunión, luego en torno a la Junta de Carmes.
El compartir la bota de vino, que tampoco se puede compartir ahora. Creo que hay algunas orgánicas que te dan el taco metido en una bolsita de plástico para que te lo lleves al puesto. Es decir, que ha perdido parte de ese glamour campero que tenía el ir a montear y compartir anécdotas y experiencias.
Sí, sí.
Juan, el tema de los realeros y de las realas, si te parece, lo dejamos para hablarlo con más amplitud la próxima semana, porque es un tema que me imagino que son también unos de los afectados a la hora de estar sufriendo todo el tema del coronavirus, todo el tema de las dificultades a la hora de movilizarte y demás.
Sí, en general todo el personal que va a la montería, pero bueno, los realeros como pieza más importante, pero el resto de personal igual.
Claro. Sí, lo que pasa es que los realeros no tienen más remedio que echar de comer todos los días a las realas, con lo cual pues no solamente no trabajan, con lo cual no ingresan, sino que tienen que estar metiendo la mano en el bolsillo como para poder seguir alimentando sus perros. Entonces, si te parece, hablamos en otro momento con más tranquilidad y con un poquito más de tiempo. Sí quería tener la opinión de un experto de cómo estaba el tema de las orgánicas de monterías.
Muy bien.
Pues nada, Juan, que se dé mañana bien y ya nos contarás la próxima semana si has podido abatir algo y lo que has abatido.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Con el Alba en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos ahora al espacio El Consejo del Armero con nuestro buen amigo Robert. ¿Cómo estás, Robert?
Muy bien, ¿qué tal todos?
Por fin llega el fin de semana, ¿eh? Anda, lleva que no te puedes quejar.
Vaya semanita.
Qué suerte, además, como lo te gusta montar en bicicleta haciendo frío, pues lo vas a disfrutar.
Te voy a decir una cosa, como estamos en Parla confinados, requete contra confinados, ahora resulta que me conozco mejor Parla que el propio Catastro, o sea, es que no hago más que darle vueltas. Es que llega un momento en que ya no sabemos cómo sacarle kilómetros a esto, que es un pueblecito chiquitito, ¿sabes?
Pues apuntar las vueltas primero en una dirección y luego en otra. Además, con la bicicleta te puedes meter por direcciones prohibidas, con lo cual
sí,
pues
no, es una suerte. No, nosotros cumplimos a rajatabla. Además, normalmente por donde vamos no suele haber carreteras, nosotros vamos por caminos. Los caminos no tienen
bueno, y si no en la estática esa que sé que tienes en la trastienda, que
eso es una guardería. Escucha, hay que montar en bici para divertirse, no para ponerse fuerte, ¿sabes?
Ah, bueno, oye, perdóname, ¿eh?
No, bueno. Es que tengo amigos que han comprado unos sistemas para entrenar, que tienen varias marcas, que son comerciales. Entonces tú ves a través de una pantalla y parece que estás en un videojuego y estás montado en una bici donde la parte de atrás pues lleva un sistema de freno de rodillos, entonces simula y hace como una especie de videojuego. Y claro, los tíos hacen kilómetros al cabo del año y lo suben al programa de Strava para que les cuenten los kilómetros. Digo, pero no son de verdad, no te llenas de polvo, no te puedes caer, es un videojuego...
Si fuera al principio del programa, a 6 de la mañana, pues sí me atrevería a decir qué es lo que me parece. Pero ya está, ahora que ya se ha levantado más gente, casi mejor que no. La semana pasada hablamos del calibre 30-06, fantástico, que tiene calibre. Muchos detractores. ¿Qué otro calibre es el más usual? ¿Qué rifles son de otro calibre los que más se venden?
Podemos contar con los dedos de las dos manos los calibres que se usan. O sea, es así de fácil. O sea, empezando por el 270, 7 milímetros, 300, 338, 9,3, por 74. Y han venido en los últimos años unos cuantos calibres relativamente nuevos. Y todo, dijéramos, tiene una doble vertiente. Lo primero es que ya que no puedo cambiar el arma, cambio el calibre. Entonces, armas que se fabricaban en unos calibres determinados, muy estandarizados, pues ¿qué ocurre? El interior no lo tocan. Pero la parte de fuera, pues le cogen, le cambian las maderas, le hacen otros picados, pero lo dentro no lo tocan porque sigue funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Así no generan más consumo, ¿no? Entonces, cuando tú a alguien le dices, bueno, pero es que ahora ya hemos traído ese mismo, pero con otro calibre, y estos nuevos calibres son los que han venido a quedarse, ¿sabes? Que es lo que hoy te quería contar. Es decir, del 300, el 300 ya todo el mundo sabe lo que es. El 300 en Estados Unidos le llaman 30 largo y se usa para tirar 1.500 yardas. sea, que cuando un americano le dice que tiras un bicho a 100 metros, se ríe de ti. Dice, ¿dónde vas con eso? Si eso si es una bala, ¿sabes qué te digo? Algunos proyectiles rozan los 1000 metros. Y es lo que te venía a contar de los nuevos calibres. El 22-250 es un proyectil del 22 en una vaina del 243. Velocidad en boca hasta más de 1000 metros, hasta 1040 metros puede llegar, ¿vale? Y uno que yo creo que ahora mismo creo que se estrella porque prácticamente en todos los calibres están agotados. O sea, ahora mismo tú llamas a la casa, oye, quiero tal, está agotado, oye, quiero tal, está agotado. Están agotados el 270 Winchester Short Magnum, el Short Magnum, ¿vale? De todos los Short que sacaron, cuando sacaron todos estos rifles, las marcas, para, dijéramos, cambiar un poco el mercado, sacaron sí. 243 Short, 7 milímetros Short, 270 Short, 300 Short. Bueno, el 300 Short todavía se sigue fabricando y es un calibre muy válido. Pero de todos, el que ha aportado algo ha sido el 270 SOR por una razón muy tonta. Y es que va entre el 270 estándar, que es un proyectil que ronda los 990 metros en boca, y el 270 Waterby, que puede llegar a los 1050 metros. Nosotros hemos llegado a medir en el campo de tiro con nuestros medidores magnéticos hasta 1070 metros en boca. Dijéramos que queda un poco en tierra de nadie. ¿Cuál es la diferencia? Que una caja de balas del Waterby vale 140 pavos y una caja del 270 vale 65. Y las prestaciones son muy similares. Entonces, ahora mismo estamos como locos con este calibre. Nosotros...
Pero la gente que te va a comprar un rifle te pregunta al mismo tiempo del precio del rifle que les quieres vender, el precio luego de la munición.
En principio, lo que nosotros les preguntamos es ¿para qué lo quieres? Es decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto tiempo llevas tirando? Dice, oye, yo es mi primer rifle, me tengo que comprar el armero y todo. Nosotros siempre les recomendamos un semiautomático. Yo reconozco que un semiautomático, como decía un amigo mío, es como un arma de guerra. O sea, es decir, parece el hacha a un carnicero. No podemos decir que haya un arma detrás y que de tu parte exija mucho, porque son tres tiros, pam, 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 no tienes ni que desencararte. Y la prueba está en que los monteros con los años dejan los semiautomáticos y van hacia cerrojos. Un semiautomático, el tope de gama de un semiautomático aquí, es un modelo muy concreto de una marca que traen aquí en León, y estamos hablando de 4.000 euros. El tope, o sea, ya no hay nada más caro que eso. Sí, pero es que en cerrojo no hay tope. En cerrojo te coges alguna marca de un rifle africano y puedes llegar a los 20, 30, 40 mil euros. Aquí hemos llegado nosotros a probar algún Holland, o sea, cosa espectacular de cómo está fabricado a mano con una delicadeza, una cosa, joder, 150 mil euros, o sea, que es que vale lo que vale una casa. Entonces, no hay tope. El que es montero, montero...
¿Y tú de esos has vendido muchos?
He vendido uno. Uno vendimos hace algún tiempo a un cliente que yo creo que ya habrá fallecido hace ya mucho tiempo, el hijo de Modesto Lafuente, la calle de Modesto Lafuente, pues el hijo José de Lafuente, un grandísimo personaje, bueno, de conocerlo, y tenía un gusto, entró uno y se lo vendimos, y el tío estaba muy contento con él, le gustaba mucho, lo que pasa es que hace ya muchos años que no le veo. No es de los que más se vendan.
Más contento estabas tú.
Bueno, vamos a ver, es una operación, cuanto más caro es el rifle, evidentemente más dinero le ganas, ¿sabes? Pero claro, también tienes que contar cuánto vende de los pequeños y cuánto vende de los grandes. O sea, como estés esperando a vender uno de estos todos los años, yo te digo que a lo mejor un Holland lo he vendido hace 10 años, pero no he vuelto a vender otro. Es más, no hay ese tipo de cliente. Hay, pero hay unas armerías en Madrid que están especializadas, sobre todo en ese tipo de armas. Oye, y les va bien, entonces yo lo entiendo, es decir, no es mi mercado, yo no me dedico al rifle de africano y de lujo, pero en Madrid hay armerías que se dedican al rifle africano de lujo, y de hecho hay armerías en Madrid, en la propia Madrid, que fabrica rifles africanos que son a una auténtica pasada y exponen en todo el mundo, o sea, sí, en Estados Unidos...
Además que tienen los talleres muy, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu, creo recordar.
Sí, ellos lo que hacen realmente, vamos a ver, ellos lo que hacen es que configuran el arma, pero luego la terminación la hacen fuera, ¿no? La hacen otros artesanos. Pero bueno, yo no le quito ningún mérito porque a mí me da igual que lo hagan ellos o que lo haga otro, mientras lo haga una mano humana.
A mí yo prefiero que vendas tú un rifle, porque es mi amigo, aunque no sea uno de los de 100.
Pero ya a ti no te vendería nunca, Holland, tú tranquilo. Pero por dos motivos, y no es por el dinero, ¿sabes? Yo creo que ni tú te lo mereces, ni yo te lo haría, ¿sabes? Porque decir, mira, te has gastado 100.000 euros en un rifle que tira exactamente igual que vale 600. Bueno, no es que tire exactamente igual, evidentemente, ¿sabes? Pero hay que entender que los dos, desde el punto de vista físico del proyectil, de la velocidad, de la eficiencia, son iguales. Lo único que pasa es que yo a lo mejor un rifle de plástico no me dice nada y un rifle que lleva 200 horas de trabajo, del trabajo de un artesano, que eso es como un buen vino. Es decir, ese artesano, el día que se retire, ¿dónde estarán los rifles que ha hecho? Como el vino. Un vino que se ha pisado hace 20 años, ¿dónde estará el que lo pisó? Pues exactamente igual. Entonces,
Y luego si encima te gastas ese dinero y no lo mantienes bien cuidado en un sitio como tiene que ser, pues al final te vuelve a ti para que lo pongas otra vez.
Yo doy gracias a este sistema capitalista asqueroso que tampoco le gusta a algunos, porque hace, yo creo que hace más igual a la gente, es decir, en el sentido en que el dinero que tanto nos diferencia también nos hace iguales. Es decir, hubo una época donde tú no podías comprar una cosa por ser de una etnia o de un color diferente. Y hoy en día no lo podrías comprar porque no te lo puedes permitir. Pero si tuvieras el dinero, ¿no te lo comprarías? Y dirías, pues sí, ¿ves? Pues ya estamos en el mismo nivel. ¿A que sí?
Robert, muchas gracias. Hablamos la próxima semana.
Cuídate semana que viene nos vemos. Un fuerte abrazo a todos.
Chao. Feliz un abrazo. Luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.